Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 27 de julio. Un viernes en el que muchos estarán de camino a sus destinos vacacionales. Precaución, sobre todo en la carretera, a quienes vayan en coche. Ya saben que es lo más importante, llegar bien a ese destino. Este viernes está haciendo mucho calor en casi toda España y eso que los del tiempo dicen que lo peor está por llegar. Tenemos en ciernes la primera ola de calor de este verano. Bueno, enseguida, en esta primera hora de la linterna, nos va a ampliar toda la información meteorológica el catedrático Jorge Olcina, nuestro hombre de las nubes. Pero ya les adelanto eso, que vamos a tener la primera ola de calor del verano la próxima semana. Se ha disparado el miedo a un adelanto electoral dentro del Partido Socialista, pese a que lo siguen negando y aseguran que se va a agotar la legislatura sí o sí. El revés que ha sufrido hoy el Ejecutivo en el Congreso ha sido considerable. Los socios en la moción de censura han dejado solo a Pedro Sánchez en la aprobación del plan de gasto. Es el primer escollo que se le presenta de cara a aprobar unos presupuestos generales para 2019 que ahora mismo se antojan muy complicados. También en el Congreso, esto sí que ha salido adelante, se ha celebrado la votación para nombrar a Rosa María Mateo administradora provisional de Radio Televisión Española mientras llega el concurso público, que a ver si llega. Ha tenido mayoría necesaria la propuesta de Pedro Sánchez, pero le ha costado lo suyo. 5 semanas y 8 plenos en la Cámara después de presentar su propuesta inicial. Sale adelante el plan B para la renovación de la cúpula del ente público, esa renovación tan urgente para el gobierno. Esto no hace más que demostrar lo complicada que va a ser la legislatura de Pedro Sánchez y sus 84 diputados. Primer revés considerable del gobierno en el Congreso de los Diputados. Todos los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura, salvo el PNV, le han dejado solo en la aprobación del plan de gasto que va a hacer ahora el Ejecutivo. Joaquín Bizmanos.
El gobierno no ha pasado siquiera el examen del Congreso. Ahora tiene un mes para volver a llevar una nueva senda de estabilidad, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro tras el pleno del Congreso que será la misma que hoy se ha rechazado.
Este gobierno no va a traer una senda que le quite más recursos a los ciudadanos que la que le proporciona Bruselas. No hay, yo creo que, precedente en ningún país europeo que un país teniendo mayor flexibilidad por Bruselas, su Congreso de los Diputados vote en contra.
¿Puede ser más?
Más no, es imposible porque la senda ya se ha pactado.
Mismas metas porque están pactadas, dice, con Bruselas. Otra cosa es que cambie la distribución y se dé más margen, por ejemplo, a las comunidades autónomas para intentar contentar a Podemos, a los nacionalistas catalanes y canarios. La ministra afirma que no va a cambiar la ley de estabilidad para evitar el veto del Senado. Recuerda que si la senda no sale adelante tendrá que elaborar los presupuestos del 19 con ajustes adicionales de unos 6.000 millones de euros. Desde luego lo de hoy ha sido una bofetada económica, política, fruto de la debilidad parlamentaria de Sánchez.
Analizaremos este y otros temas en la habitual reunión del equipo económico de la linterna hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibisate y nuestro gurú del turismo, Domènec Biosca. Pese al varapalo del Congreso, el gobierno no quiere ni oír hablar de elecciones anticipadas. Es un escenario que no contemplan desde el Ejecutivo y que ha puesto de manifiesto al salir a escena la portavoz Isabel Cela tras el Consejo de Ministros Ricardo Rodríguez.
El gobierno niega la realidad y mantiene intactas sus intenciones, comenzando por su voluntad de agotar la legislatura, o al menos ese ha sido el relato de la portavoz Isabel Cela.
El gobierno mantiene su rumbo, el gobierno prepara sus presupuestos,
y el gobierno sigue con su agenda de cambio.
Unas futuribles cuentas públicas que tienen esperanzas de sacar adelante, ¿en qué se basan? CELA ha considerado suficiente la inteligencia colectiva en el universo político.
El gobierno tiene esperanzas fundadas porque considera que hay suficiente inteligencia colectiva en el universo político como para poder saber que un acuerdo presupuestario mejorará la condición de los ciudadanos.
Para contrarrestar la imagen ofrecida en las Cortes, el Ejecutivo ha buscado lanzar mensajes de fortaleza. Las ministras comparecientes han traído bajo el brazo ofertas de empleo público, mejoras en becas o la vuelta a la sanidad universal.
Lo que sí ha sacado adelante el gobierno ha sido el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional de Radio Televisión Española. Era el plan B del Ejecutivo tras la votación fallida del pasado 17 de julio para renovar el Consejo. Era todo muy urgente. Lo suyo le ha costado al gobierno, pero finalmente da un golpe de efecto a la administración de la radio y televisión públicas, Álvaro García.
Punto final a un largo capítulo para aplicar el decreto de RTVE. El gobierno ha necesitado 8 plenos en julio para sacarlo adelante y lo ha hecho con el apoyo de los independentistas, los nacionalistas y Podemos. Ciudadanos ha vuelto a ausentarse de la votación y ha abandonado el hemiciclo antes de iniciarse el pleno para mostrar su descontento con el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo. Votación con urna y papeleta y reacción por parte de numerosos diputados después de escuchar a Ana Pastor, presidenta del Congreso, comunicar los resultados.
Votos emitidos, 312. Votos a favor de doña Rosa María Mateo Isasi, 180. Votos en blanco, 1. Votos nulos, 131.
La mayoría absoluta en la Cámara Baja sitúa a Rosa María Mateo como la administradora única provisional. Dirigirá la radio y televisión pública de forma transitoria hasta que se resuelva el concurso público que está en marcha y que elegirá el Consejo y el presidente de la corporación.
Y en el Partido Popular siguen con las labores de integración. Su presidente, Pablo Casado, se ha reunido en Génova con senadores y diputados y se han conocido nuevos nombramientos en la Cámara. María Daván.
Javier Maroto había anunciado un esfuerzo de integración sin precedentes que se ha traducido en algunos cambios en los grupos de Congreso y Senado y en algunas comisiones. Uno de los más relevantes, el nombramiento como portavoz adjunto en la Cámara Baja de Fernando Martínez Maillo, que reclamaba unidad a la vez que evitaba que le etiquetaran como persona del bando de Sáenz de Santamaría.
Yo no he caído, sigo de pie y yo soy Fernando Martínez Maillo. Y mi nombre es este y es el mío, yo respondo por mí mismo.
Méndez de Vigo será presidente de la Comisión de Educación, Rafael Catalá de Interior y María Dolores de Cospedal de Exteriores. Además, Casado ha decidido dejar dentro de las direcciones del grupo tanto a Hernando en el Congreso como a Barreiro y a Arenas en el Senado.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel por 2 delitos de sustracción de menores y no podrá ejercer la patria potestad de sus hijos durante 6 años. Deberá indemnizar con 30.000 euros al padre de los niños. Además, el juez del caso del 3% investiga a Convergencia y PDeCAT como personas jurídicas por supuesta financiación ilegal. Sin salir de Cataluña, Sandro Rosell será juzgado por blanqueo. Tendrá que pagar una fianza de 78 millones de euros en 24 horas para cubrir posibles responsabilidades civiles que se le impongan en la sentencia. Continúa la búsqueda a nivel global del preso fugado del Dueso, condenado por asesinato y violación. Fuentes penitenciarias indican que se fugó con su pareja, a la que conoció en prisión cuando colaboraba de voluntaria. Y casi 800 personas han sido rescatadas este viernes frente a nuestras costas, la mayoría de ellos mientras cruzaban el estrecho de Gibraltar.
Última hora en la crónica internacional con Mariló Pardo.
En Nicaragua el conflicto lleva activo ya más de 100 días, constituyendo la peor crisis que ha vivido el país en los últimos 40 años. En poco más de 3 meses, la represión del gobierno ha causado casi 450 muertos. Diego Alonso, estudiante español en Nicaragua, ha contado a COPE la situación que ha vivido junto a los nicaragüenses en las barricadas.
La persecución llegó a unos niveles en los que pues prácticamente todos mis amigos han tenido que salir del país por miedo a su seguridad y a su bienestar.
Y en Estados Unidos, más de 700 niños siguen separados de sus padres inmigrantes, a pesar de que la fecha límite establecida por el juez para la reunificación era este jueves. Se han devuelto a sus familias solo unos 1.800 menores de los más de 2.500 separados de sus padres en la frontera con México. Y también en Estados Unidos, Trump dice que está dispuesto a visitar Moscú si recibe una invitación formal de Putin. La declaración llega después de que el presidente norteamericano retrasara su propia oferta de recibir al líder ruso en Washington hasta principios de 2019.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte como cada día con Carlos Sáez.
Marta, el Tour de Francia prácticamente ha quedado visto para sentencia. A pesar de la espectacular etapa hoy en los Pirineos, Thomas ha mantenido sin problemas el amarillo en una jornada en la que Roglic se llevó el triunfo mañana contra el de 30 kilómetros. Además, en fútbol, el Sporting de Portugal ha emitido un comunicado cargando contra el Atlético de Madrid por el fichaje de Martins y le ha pedido a la FIFA sanciones deportivas y económicas tanto para el club como para el jugador. El Madrid se marcha mañana de gira por Estados Unidos y esta madrugada primera rueda de prensa de Valverde en el Barcelona. Y en waterpolo, desde las 8:30, la selección española busca la medalla de bronce ante Hungría en el Europeo de Barcelona.
Vamos a repasar qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes como durante toda la tarde de las salidas de la capital, donde más ahora es en la A1 entre Lozoyuela y San Sebastián de los Reyes, aunque también el resto de salidas están colapsadas. La A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Fuente Udeña del Tajo, A4 en Pinto, A5 en Navalcarnero y A6 en Las Rozas. También la A42 en la zona de Fuenlabrada en Barcelona. Dificultades en la A2 en San Vicente de Ors en sentido Lleida y además continúan las retenciones en la AP7 en Mollet de Vallès en dirección Girona. En Cantabria, densidad circulatoria en la A8 en Mioño y Adal en dirección Santander. Problemas también en la A5 en Toledo, en Maqueda, sentido Badajoz, en Valencia. Intensidad del tráfico en la A3 y en Ribarroja del Turia hacia el enlace con la A7 y por último en Alicante, problemas de salida en la A70 en dirección Valencia.
La previsión del tiempo la trae Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Las nubes cubrirán esta noche la mitad norte peninsular. Las lluvias visitarán Asturias, Cantabria y también el País Vasco. Los cielos estarán nublados, pero sin previsión de precipitaciones en Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Los cielos despejados en el resto del país. Las temperaturas bajan ligeramente en el norte peninsular.
La linterna. COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Hasta el 5 de agosto en El Corte Inglés.
Pepe Jeans, Gap, Levi's,
Esprit,
Jack and Jones, Dockers,
Only G Star, Vero Moda y muchas marcas más.
Con un 50% de descuento.
Tus marcas favoritas, Naf Naf,
G Star, Dockers, Gap y muchas más.
Con un 50%.
Solo hasta el 5 de agosto.
Y solo en las segundas rebajas del Corte Inglés. Ven.
Hola Irina.
Hola Marta.
¿De qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la oposición del Congreso al nuevo techo de gasto propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado si se esperaban que el Congreso rechazara la nueva senda de déficit del gobierno. En Facebook, Fernando comenta que lo tienen merecido, que él no espera nada del gobierno. Abigail afirma que hubiera sido más vergüenza gasto e impuestos. Y Nico añade que nos hubieran ahogado con impuestos. En Twitter, Laura, Sonia y Manuel coinciden en que los objetivos de déficit perjudican al español de a pie porque generaría más gastos y más impuestos. Andrés y Pedro dicen que sí, que ellos sí esperan. Esperan elecciones el año próximo. Pero Marta, ¿a que no sabes también de qué hablan los usuarios?
¿De qué hablan?
Están comentando la intriga que está generando el podcast Policíaco de COPE sin mi identidad. Ya está disponible.
No me digas.
En cope.es. Uh-huh. El Confidente, episodio número 4.
Sin mi identidad. Un podcast original de COPE. En el episodio anterior...
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. Aquí hay 49. Las he contado dos veces.
Creía necesario hablar con ustedes de su hijo. Desde hace unos días le noto ausente.
¡Habla rápido, ven! En el cajón. Mira.
¿Qué coño haces tú aquí, Lucía?
¿Quién ha puesto esa pistola aquí? ¿Dónde está?
Vamos a recordar a los oyentes, Irina, cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Sandra Benítez, astrofísica que ha explicado de qué forma se producen los eclipses, como el que se podrá apreciar esta noche, informa Julio Martínez.
El viernes es el día más esperado de la semana para casi todos. El de hoy tiene una particularidad. A las 9:30 tendrá lugar el eclipse lunar más largo de lo que va de siglo. La astrofísica Sandra Benítez ha explicado en Herrera en COPE cómo se produce este eclipse.
Se produce cuando hay un alineamiento entre el Sol, la Tierra y la Luna. En este caso, la Tierra va a penetrar la penumbra y además justamente por el centro, con lo cual va a tardar más en recorrer ese cono de sombra. Va a pasar realmente recorriendo todo el diámetro del cono de sombra y por eso va a tardar más que en otros eclipses.
En pocas palabras, le vamos a quitar la luz a la luna durante 103 minutos. Una luna que pasará a ser roja. A diferencia de los eclipses solares, este se podrá ver sin ningún peligro. Sandra Benítez ha contado la mejor forma para disfrutarlo.
Buscar un horizonte despejado en la dirección este, que es por donde va a salir la luna y además también va a salir Marte por ahí. Entonces, pues intentar que no haya árboles en el medio o edificios. Y estar atentos pues eso, a partir de las 9:30 de la noche.
Un fenómeno único que se podrá ver desde cualquier punto de España.
Asuntos sociales en La Linterna. La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal de importación y distribución de ron falsificado en 8 provincias españolas.
Se han incautado más de 21.000 botellas de ron con un valor de 316.000 euros. Nos lo cuenta Ignacio Viciers.
Se han incautado alrededor de 21.000 botellas de ron falsificado con un valor de más de 300.000 euros. Los investigados importaban el ron desde Sudamérica que venía embotellado como si fuera de una prestigiosa marca. Manuel González, portavoz de la Guardia Civil, nos cuenta que las falsificaciones eran casi perfectas.
La falsificación era, en cuanto a la estética, por supuesto, era magnífica, ¿no? Estamos hablando de una estética, de una apariencia que hay que ser muy entendido en la materia.
A través de una distribuidora repartían el ron por bares de toda España. Utilizaban el mismo número de lote para todos, lo que permitió a la Guardia Civil descubrir esas falsificaciones.
Enseguida lo mejor de la cultura.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una experiencia casi mística, así explican el encuentro cara a cara con el Pórtico de la Gloria, sus primeros visitantes tras 5 años de cierre por restauración.
Algunos se han pegado el gran madrugón hoy en la plaza del Obradoiro de Santiago, como si fueran a hacer cola para un concierto de U2 o los Rolling. Pero en realidad, Marta, ha sido para ver la maravilla escultórica terminada por el maestro Mateo hace más de 800 años, llena de luz y de color. COPE en Santiago, nadie lo cuenta mejor, Patricia Iglesias.
Los más madrugadores para ver el pórtico se encontraron a las 6 de la mañana a las puertas de la catedral. La casualidad quiso que fuesen un peregrino italiano que completó el camino por décima vez y un andaluz que nunca antes había hecho la ruta. Esta madrugada quiso completar el último tramo. El esfuerzo tenía regalo. Escuchamos a Curro y a Franco.
Cuando estaba entrando en la plaza del Obradoiro, me encontraba Franco y me ha dicho que hoy era el primer día que se abría el Pórtico de la Gloria. Y he alucinado porque son coincidencias que yo no sé por qué, pero bueno, pasa. Y bueno, una suerte.
Esto es el fatto que yo he letto el libro del Pórtico de la Gloria en italiano. Uh-huh. Tutto quello che c'è, Antico Testamento e il Nuovo Testamento, che c'è rappresentato, e non l'avevo mai potuto vedere.
Hubo quien aplazó la vuelta a casa varios días para poder ver hoy el pórtico porque la expectación era máxima. Nadie se sintió defraudado. Imposible imaginar tanto color escondido bajo el gris que recordaban los que habían estado hace años en la catedral. Las visitas se mantendrán hasta finales de septiembre todos los días entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, interrumpidas solo durante el culto.
Los menores de 18 años podrán ver películas gratis en el cine Doré.
Con tan solo presentar el DNI en taquilla de la Filmoteca, los menores de 18 años podrán asistir al cine de forma gratuita. Además, la Filmoteca Española ha creado un abono anual que ofrece asistir a un número ilimitado de sesiones. Nacho Rodríguez.
En búsqueda de nuevos públicos y en pos de fidelizar los que ya tiene. En esas está la Filmoteca Española, que ha puesto en marcha un bono gratuito para los menores de 18 años. Nos lo cuenta en COPE Carlos Riveriego, director de programación de la Filmoteca.
La relación que tienen con la pantalla grande los jóvenes es muy distinta a la que había antes. Pues es necesario crear incentivos para estas nuevas generaciones, los jóvenes que descubran el cine de todo tiempo, de todo lugar.
El bono, que también incluye descuentos para estudiantes y jubilados, se podrá adquirir por la web en septiembre.
El abono ya se puede adquirir en taquilla. Están pruebas todo lo que es el sistema de venta online, que con toda seguridad ya se pondrá en activo a partir de septiembre.
Continúan los conflictos entre la presidencia de la SGAE y el Ministerio de Cultura.
Es la guerra de nunca acabar. Un nuevo comunicado por parte de la directiva de la SGAE ha asegurado que no está obligada a habilitar el voto electrónico en las elecciones como requería el Ministerio de Cultura. La Sociedad General de Autores se enfrenta así a un conflicto interno mediado por Cultura. En declaraciones a COPE, la vicepresidenta del Colegio Audiovisual de la SGAE y miembro de la oposición a Sastrón, Julia Altares.
Ministerio de Cultura, que está defendiendo el derecho de miles de socios. Pero además, no porque el Ministerio lo haya decidido así, sino porque existe una mayoría de la Junta Directiva que está con ese mismo empeño.
En Grecia encuentran la tumba de una noble griega cubierta de tesoros que ha permanecido oculta desde hace 1800 años.
La tumba, localizada en Sikinos, al sureste de Atenas, se encontraba oculta en el interior de una iglesia bizantina construida sobre un monasterio, en un punto ciego entre dos paredes que ha permitido proteger las lujosas joyas de los saqueadores de tumbas durante casi 2000 años.
Además, han hallado una estructura romana a orillas del río Tíber en Roma.
Los restos encontrados en las excavaciones previas a una instalación eléctrica podrían ser de una villa romana o de un lugar de culto cristiano. La estructura data de los siglos I o II después de Cristo, pero cuenta con una edificación posterior de los siglos III y IV.
And all of the ghouls come out to play, and every demon wants his pound of flesh.
Amaia Romero afronta mañana el concierto más importante de su vida sobre el escenario, ni más ni menos que del Teatro Real.
Y tan solo unas horas después de ese clamoroso triunfo anoche de Plácido Domingo, 20 minutos de ovación incluidos en la ópera Thaís, la ganadora de Operación Triunfo va a pisar el mismo escenario en el que es el concierto de su vida con sus 19 añitos. No queda ni una entrada desde hace semanas para ver a Amaia cantar versiones junto a la banda catalana de Free Fall Band. La sencillez de Amaia brillará en el Real cuando con total sinceridad definía Marta, no sé si lo recuerdas, así a los micrófonos de COPE, supuesto 23 de 26 participantes en Eurovisión.
Oh, pues es un poco mierda, la verdad, pero no pasa nada. La verdad es que nos hemos quedado muy contentos con la actuación que hemos hecho. El puesto pues es una mierda, pero no pasa nada, o sea, estamos contentos igualmente.
Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas.
Esperemos que no diga lo mismo mañana después del concierto del Teatro Real.
Nos quedó muy claro. Esta, la que estamos escuchando, es una compañera de Amaia, ¿no? Una triunfita, Aitana Ocaña, que ha arrasado con el videoclip de la primera canción de su primer disco.
Sí, ha sido increíble. La cantante catalana ha lanzado el tema Teléfono, lo que estamos escuchando. Su primer single de su primer álbum, que va a ver pronto la luz. En tan solo 18 horas, este videoclip del tema Teléfono ha alcanzado los 2 millones de visitas en el canal Bebo, en YouTube. Aitana ha agradecido todas las críticas, las positivas por supuesto, las menos positivas también, y dice que está muy feliz.
Una noche más.
Todo listo en Benidorm para alzar el telón del décimo aniversario del Low Festival.
Y a todo trapo, con muchos decibelios. Tras la tradicional fiesta de bienvenida, anoche en la playa de Levante, más de 80.000 incondicionales empiezan a tomar ya posiciones para no perderse ni un detalle de esta primera jornada. No queda un abono disponible. Para este viernes hay actuaciones más que interesantes como Fénix o Iván Ferreiro.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía.
Una canción nueva de Tequila es noticia y de la grande.
¿Quién nos iba a decir cuando Tequila anunció gira de despedida que este grupo de los 70-80 cantaría un tema nuevo y además tan potente como este Yo quería ser normal? Hoy se ha publicado el primer tema inédito en los últimos 35 años de Tequila y el videoclip que forma parte de la banda sonora de la película Super López se estrenará el 23 de noviembre con Dani Rovira.
Yo era raro, iba contra mano y me sentía...
Me identifico un poquito con esta letra, ¿eh? Pero solo un poquito.
Tú normal, normal, Ramón, lo que se dice normal.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Ni tú ni muchos de los que formamos parte de La Linterna. Gracias, Ramón, ha sido un placer.
Igualmente. Buen verano a todos.